Bueno, estamos ya como habíamos anticipado, con la visita de candidatos de un sublema, y vamos a pedirle a ellos que se presenten, porque más allá de que es conocido por la función pública, en este caso se trata del actual concejal, Florentín, y bueno, buen día.
Buen día, Horacio. Buen día a toda la audiencia. Estamos acá, te agradezco por la invitación. Y bueno, estamos emprendiendo este nuevo camino, ¿no? Que es la candidatura a intendente de esta ciudad. Y la verdad que muy contento porque estamos todos los días caminando los barrios, visitando a los vecinos, charlando con la gente. Y mucha gente se está sumando a este nuevo desafío y creo que este 2 de junio Iguazú va a empezar una nueva etapa dentro de su historia, una etapa de mayores consensos y sobre todo va a haber, yo creo, que un importante recambio generacional en la dirigencia también de Puerto Iguazú. Me parece que la gente lo está viendo casi en mayoría o casi en su totalidad, te diría, con esta situación, es decir, de que vivimos una realidad de que es de alguna manera intolerable y que necesitamos respirar aire nuevo.
Bueno, más allá de que sos una persona conocida por tu actual función pública, sos concejal, a todos los candidatos les pedimos que se presenten con una breve reseña de su trayectoria personal, de su formación, para que la gente conozca bien aquello que todavía no lo han hecho, ¿no?
Bueno, yo he nacido acá en la ciudad de Puerto Iguazú, hijo de Waldemar Florentín y de Mirta Paredes. Tengo una hermana. Estudiante, digamos, hice la escuela primaria en la escuela 412 pública, el secundario en el Colegio Sagrada Familia. He sido, diría que un buen estudiante, porque la verdad me fue siempre bastante bien dentro de los estudios. Me recibí, me gradué. Fui a la universidad a estudiar abogacía en la ciudad de Posadas y bueno, a los 5 años me gradué de abogado, vine a la ciudad de Puerto Iguazú, empecé a ejercer la profesión, empecé a trabajar también en el Consejo Deliberante con el ex concejal Salvador Morel, Pili Morel. Y bueno, yo, mi padre también es de cuna radical y bueno, fue un militante de toda la vida también del radicalismo, que un apasionado de la política, y creo que bueno, de alguna manera uno lo lleva en la sangre, ¿no? Yo nunca he dejado de interesarme por el campo de lo público. Seguí estudiando, hice una maestría en Derecho Procesal en la ciudad de Rosario durante 2 años, y bueno, básicamente ejerzo la profesión, me gusta el derecho, y tengo esta pasión que es la política. Y yo creo que uno desde adentro, viviendo el día a día y viendo cómo funciona el sistema político en Puerto Iguazú, se da cuenta de que es posible grandes cambios en nuestra ciudad. Es decir, creo que está todo por hacerse y yo a veces doy ejemplos. Nosotros hemos presentado algunos proyectos sencillos, tal vez, otros más complejos, como lo de tierras, y hemos logrado grandes transformaciones. Ahora, hace poco se debatía en el Consejo, y bueno, un concejal del oficialismo dice que se han logrado regularizar más de 1.500 lotes, o están en proceso de regularización cerca de 1.500 lotes. Y uno se pone a pensar, ¿no? A veces lo que falta es eso, ¿no? Lo que falta es la idea, lo que falta es lograr el consenso, lo que falta es hacer entender cuáles son los objetivos finales, porque Iguazú necesita crecimiento, es decir, está casi en su totalidad ocupado, pero no urbanizado, y nosotros necesitamos empezar a mirar hacia el futuro, dejar de discutir cosas que no son importantes y empezar a proyectar la ciudad que queremos. Y muchas de estas ordenanzas que presentamos, algunas obviamente se aprobaron, otras no. Yo creo que antes se decía de que la oposición ponía palos en la rueda al oficialismo, yo creo que ahora es al revés. Es decir, es el oficialismo el que le pone palo en la rueda a la oposición.
Bueno, acompaña al candidato a intendente, actual concejal Kevin Florentín, Alejandro Verón, que está en la lista de concejales, ¿no? Creo que en tercer lugar, en la lista de Kevin Florentín. Buen día, Alejandro.
Buen día, Horacio. Buen día.
Te pido lo mismo que a Kevin.
Buen día a toda la audiencia y, bueno, muchas gracias por la invitación. Siguiendo un poco la línea de la presentación, yo soy nacido en la ciudad de Posadas. Mi familia vino a Puerto Segundo, yo tenía 2 años. Soy hijo de un comerciante y una docente jubilada. Cursé mis estudios en la escuela 164 de Villanueva. Soy maestro mayor de obra y egresado de la EPEN número 4. Hoy me toca también ser docente. Me formé como arquitecto en la Universidad Nacional de La Plata y ejerzo la profesión en nuestra ciudad. También tuve un trabajo en el campo de la educación. Fui el coautor del proyecto de fundación del BOP número 111 dentro de la comunidad Fortín en Bororé, que me llevó con el cuerpo docente actual al Premio Maestro Argentino 2017. Hemos cosechado varios logros con el trabajo que hemos venido desarrollando ya hace casi 7 años dentro de la comunidad de Fortín en Bororé, siempre en proyectos ligados a la educación. Acompaño al concejal Florentín desde el 2015, ¿no?, que me honraron con la posibilidad de ser su secretario dentro del Consejo Deliberante. Hemos trabajado, como decía él, en muchos proyectos. Yo considero que dentro de la gran mayoría de los casi 80, 85 proyectos que se trabajó dentro de la gestión legislativa del concejal, nosotros hemos trabajado en la ordenanza más importante de por lo menos los últimos 50 años del Consejo Deliberante, que fue la Ordenanza General de Tierras Fiscales, cuando mucha gente creía que había que enmendar la Carta Orgánica, modificar la Carta Orgánica. Nosotros trabajamos con casi 90 artículos en una ordenanza que nos llevó más de 6 meses de trabajo, que hoy, como dijo el concejal, nos lleva a que el municipio esté regularizando casi 1.500 lotes. Entonces, nosotros comprendemos que hemos realizado un trabajo en esta gestión y podemos exhibir mucho compromiso en esos trabajos que hemos llevado adelante, ¿no?
Bueno, ahora para el candidato a intendente, Kevin Florentín, más allá de la actividad legislativa, que ya da una idea de las ideas, de la tendencia, de una posible acción de gobierno, ya en una rama ejecutiva, ¿no?, desde la intendencia de la municipalidad, ¿qué idea fuerte, qué cosas podés contarle a la gente que se habría que atacar de entrada, que habría que instalar fuertemente en la comunidad para modificarlo? Hablaste de una decadencia, de un atraso recién, bueno, que hay que encarar de alguna manera potente, ¿no?
Sí. Mira, Horacio, yo creo que nosotros tenemos que partir de la base de dónde estamos parados y qué es lo que nos falta. Y la realidad es de que nosotros aún no tenemos solucionado el problema de los servicios básicos. Esa es una realidad en Puerto Iguazú, es decir, tenemos problemas con la energía eléctrica, tenemos graves problemas de cloaca y tenemos graves problemas con el agua potable. Nosotros ya hemos analizado, estudiado, yo comparto la idea de que hay que gestionar la finalización de la nueva planta potabilizadora de agua y de que esa nueva planta tiene que ser operada a través de un sistema de cooperativa de usuarios, es decir, con participación de usuarios. Es decir, yo creo que quedaría el casco histórico de Puerto Iguazú bajo la administración de IMAS, que es, digamos, el alcance que tiene la red y esa planta, y todo un nuevo sector territorial, que sería lo que es históricamente las 2.000 hectáreas, que sería proveída de agua potable a través de esta nueva planta. Y para mí es fundamental esto, de que haya participación de los usuarios. Eso creo que es un eje fundamental, tener en cuenta paliar este problema que tenemos con los servicios públicos. Tenemos que también gestionar inversiones para poder trabajar con seriedad el problema de la cloaca. Nosotros creo que tenemos aproximadamente un 14% nomás de la población que tiene acceso a la cloaca y todo lo demás no. No nos podemos acostumbrar a esta situación. Esta situación es insalubre, esta situación genera enfermedades, esta situación contamina las napas de agua, porque la cantidad de pozos negros empiezan a contaminar las napas de agua. Mucha gente que no tiene acceso al agua hace agua de pozo. Y bueno, lamentablemente es un círculo vicioso, entonces es algo que hay que trabajar. Y hay que trabajar también para no después tener este problema de que se hacen las calles, se hacen los empedrados, después se vuelven a romper para pasar las cloacas, y es como que nunca se termina. Ayer pasé por la calle Brañas y ya la están rompiendo de nuevo, la están modificando. Entonces uno dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que se rompen una y otra vez? Es decir, hay una ausencia total de planificación. Y es fundamental esto. Nosotros hemos armado un excelente equipo con el arquitecto, con Ana. Yo creo que es fundamental esto también. Yo creo que la gente tiene que además de ver los candidatos, ver cuál es el equipo. Porque hay a veces muchos armados electorales que, llegado el momento, no son útiles o no son óptimos para llevar a cabo las grandes transformaciones. Entonces, nosotros apuntamos a eso, es decir, a conformar un grupo humano y un grupo técnico que realmente esté capacitado y que haya demostrado a lo largo del tiempo y de los últimos años seriedad y compromiso con la comunidad de Puerto Iguazú.
Ahora, hay dos temas. Si yo me pongo del otro lado, digamos, de la actual administración municipal, y te podrían decir, bueno, pero el tema de los servicios públicos no es injerencia nuestra, están en manos de organismos provinciales, las obras se hacen con fondos nacionales, ¿de dónde saldrían los recursos para encarar algo tan importante y que tiene tantas carencias? Porque tenemos que arrancar de atrás, es decir, no arrancamos de una situación, no digo ideal, sino de una situación razonable, sino que hay que venir a suplir la falencia de tantos años que no se hizo las cosas que había que hacer.
Mira, yo creo que los municipios tienen potestad como para poder intervenir dentro de las prestadoras de los servicios públicos. Hay varias ciudades en donde no funciona EMSA como tal, sino que funciona a través de sistema de cooperativas. Más allá de eso, nosotros hemos planteado, por ejemplo, la renegociación del convenio de EMSA respecto al alumbrado público. Y de alguna manera introducíamos cláusulas que serían de beneficio. El problema es de que al municipio no le interesa, o a esta gestión, digamos, no le interesa pelearse con EMSA. No le interesa exigirle nada a EMSA. Esa es la realidad.
Y comprarse el problema.
No quiere comprarse.
Que no se presta.
Claro, pero, a ver, ese es el tema. Nosotros no podemos pretender ser la mayor autoridad de un municipio y decir, no, el agua no me corresponde. La luz no me corresponde. Y bueno, pero ¿para qué estás entonces? Es decir, hay que brindar soluciones y trabajar en soluciones.
La carta orgánica dice otra cosa, ¿no? Que justamente
sí, garantizar los servicios públicos.
Garantizar, bueno.
Entonces, hay que digamos, ponerse los pantalones y darle solución, y buscar soluciones porque hay soluciones. Es decir, nosotros planteamos en su momento la renegociación del convenio por el alumbrado. Y pedíamos de que en el convenio todo lo recaudado directamente sea exclusivamente para el alumbrado y que no se compense con el gasto municipal. Porque el usuario tiene que pagar los gastos de la municipalidad pagando la tasa de alumbrado público. Nos parece injusto. Y yo creo que la red de alumbrado público es uno de los mayores defectos de nuestra ciudad. Estamos en la oscuridad. La gente se queja en todos los barrios de que paga el alumbrado y no tienen alumbrado. Incluso algunos que van a reclamar nos contaban de que cuando van a reclamar a la municipalidad o a EMSA, dice, bueno, señor, pero usted va a otros barrios y hay alumbrado y usted usa ese alumbrado. Es decir, como si fuera algo solidario. Y dice, sí, pero el frentista del lugar a donde yo fui, que había alumbrado, está pagando el alumbrado él. Entonces, digamos, llegamos a ese punto de que se vuelve ya casi ridícula la cuestión. Pero yo creo que hay un gran camino por transitar que con transparencia se puede lograr. En la sesión pasada yo hacía un análisis de los ingresos que provienen de la venta de la tierra municipal. Y un concejal del oficialismo dio el dato de que ya se estaban regularizando cerca de 1.500 lotes. Entonces, si se hace el cálculo, se comenzó vendiendo a 50 pesos el metro cuadrado, ahora se está vendiendo a 150 pesos el metro cuadrado. Supongamos de que un lote de promedio tenga 300 metros cuadrados, son 45.000 pesos por lote, por 1.500 y por todo lo que todavía se tiene que regularizar, porque en el barrio 25 de mayo se van a regularizar más de 500 lotes. Todos esos ingresos nosotros planteamos en su momento de que vayan a una cuenta específica, de que se informe trimestralmente al Consejo Deliberante cuánto se recauda y de que pueda ser utilizado únicamente en obras de infraestructura para los barrios, con una cláusula de que el 50% sea exclusivamente para el barrio al que pertenecía el lote. Entonces se vende en 25 de mayo, el 50% de lo que se recauda queda en 25 de mayo para hacer las obras de cloaca, para hacer las obras de empedrado, para hacer las obras de asfalto, o lo que sea necesario para el barrio. Entonces, con una gestión transparente y con una buena inversión de los recursos, haciendo, por ejemplo, una planta de hormigón, como en su momento charlamos mucho con el arquitecto Verón, que pueda abaratar los costos o que puede de alguna manera agilizar las obras, se puede hacer cordón cuneta, se pueden hacer postes para alumbrado público, se pueden hacer tubos, se pueden hacer adoquines, se pueden hacer baldosa para las veredas, y tenemos un hermoso espacio que es el corralón. ¿Por qué no podemos trabajar de esa manera? ¿Por qué los empleados municipales no pueden dedicar una parte del tiempo a hacer baldosas para las veredas municipales? Entonces yo creo que lo que falta es eso, falta cambiar un poco las ideas, renovar el aire y empezar a gestionar, porque cuando uno va, por ejemplo, que fuimos invitados a Foz de Iguazú, los mismos concejales y los mismos encargados de lo que ellos le llaman la planta de asfalto en frío, nos decían, hagamos una parcería y nosotros mandamos a capacitar su gente, o vengan acá, nosotros no le vamos a cobrar nada, cuenten con nosotros, si necesitan buscar precios acá, nosotros podemos conseguir. Después hagan los trámites para poder hacer la importación de los... Entonces, nosotros estamos aislados y encerrados, y esta gestión no le interesa tener contacto con nada. Es decir, es como que ya tienen una forma de gobernar, que ya lo vienen haciendo de la misma manera hace 20 años, que yo creo que no se dedican a gobernar, sino que se dedican a ganar elecciones, no a gobernar. Es decir, llegan 2 meses antes de las elecciones y empiezan con todo un circo como para que la gente se olvide. Y hoy uno va a los barrios y la gente dice, no, lo que pasa es que... Es decir, le meten miedo a la gente. Le meten miedo con el gobierno nacional, le meten miedo con perder el trabajo, le meten miedo con cerrarle el comercio. Entonces, ¿qué está pasando? Es decir, no es el pueblo el soberano, no somos nosotros los que gobernamos en realidad, y ellos son simples representantes. ¿En qué momento tenemos miedo de nuestras autoridades? Yo creo que hay que cambiar ese paradigma, hay que dejar de tener miedo, las cosas se pueden hacer, tenemos muchísimas ideas, muchísimos proyectos y muchísimas propuestas, obviamente de que tenemos que rompernos la cabeza para buscar las soluciones y trabajar entre todos y con buena fe, es decir, tenemos que ir todos para el mismo lado, y en la medida en que esto empiece a salir adelante, yo creo que eso va a generar un nuevo movimiento en Puerto Iguazú, una nueva expectativa, que después no va a haber vuelta atrás.
Al margen de esta infraestructura básica que depende de algún organismo provincial, está lo que directamente tiene que encarar el municipio, que son sus responsabilidades fundamentales, ¿no? La recolección de residuos, el mantenimiento, apertura, mantenimiento de calles para que sean transitables, la seguridad en el tránsito, en esas cosas, ¿qué hay que hacer?
Mira, Horacio, yo escuchaba publicidad de radio de la ordenanza, por ejemplo, de clasificación de residuos en origen, clasificación domiciliaria. Y escuchaba, bueno, lo de la bolsita blanca, lo de la bolsita verde, si residuos secos, residuos húmedos. Y al final de la publicidad, da el nombre del presidente del Consejo Deliberante. Y por ahí la gente lo que no sabe es que ese proyecto lo presentamos nosotros. Entonces, ¿qué quiero decir? De que se pueden hacer un montón de cosas. Obviamente de que nosotros propusimos la idea, se aprobó el proyecto, pero la implementación es el problema, porque tenemos una planta de reciclaje de residuos que quedó instalada en el medio de la ciudad, que nosotros pedimos de que se traslade, y tenemos un sistema de recolección que compacta la basura seca con la húmeda. Entonces, es decir, todo este trabajo que se toma el usuario a nivel domiciliario, luego después termina siendo todo contaminado, porque si, o sea, vos tenés que hacer una recolección que te permita mantener separados los residuos secos de los residuos húmedos. Este es el problema. El problema es esto de cierto desgano en la ejecución de las políticas públicas. Las ideas están, yo creo que hemos presentado ordenanzas sobre esto, hemos presentado ordenanzas sobre este arreglo de calles, hemos pedido muchísimo, pero tenemos un corralón que actualmente no funciona, y que si vos vas y hablás, te vas a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, y no saben qué tienen que hacer en el día, porque no tienen una planificación de nada. Es decir, están esperando de que les llamen y le digan, mira, hoy hay que hacer tal cosa. Y vos tenés que tener previsto, por lo menos, con suficiente antelación, la ejecución de las obras. Es decir, solucionemos el problema en tal barrio, solucionemos en tal barrio, y ir de a poco saneando los problemas que tenemos. Pero para eso necesitamos de gente capacitada, necesitamos de gente que planifique el tránsito, que lo hemos pedido innumerables veces, y sé que también usted lo ha pedido en su momento, de sentarnos con técnicos que conozcan de la materia y de que planifiquemos el sentido de circulación, que planifiquemos hacia el futuro cómo va a ser el funcionamiento vial de Puerto Iguazú. Pero yo lo que noto es de que un día se le ocurre a un concejal que hay que poner un lomo de burro en tal calle, entonces hace una ordenanza, lomo de burro en tal calle. La calle esta que está al lado de IMAS, Colegio Angloamericano, en un mes se cambió 3 veces el sentido. Primero fue mano hacia arriba, después mano hacia abajo, después volvió de nuevo mano hacia arriba. Entonces, estamos librados.
O doble mano, creo que al final.
Claro, sí, y bueno, la cuestión es esa, de que estamos librados a la improvisación. Y nosotros, por más buenas intenciones que tenemos, si no nos rodeamos de la gente capacitada y que estudió para eso, vamos a seguir siendo presa de la improvisación.
Y en lo que hace a los recursos, o sea, la administración, ¿hay recursos como para encarar realmente cosas que trascendentes, cosas que modifiquen la fisonomía de la ciudad, mejoren ciertas condiciones? ¿Cómo está el tema de los ingresos? Yo no recuerdo cuánto es el último presupuesto, pero está en 300
ronda,
millones.
No, más. Ronda los 500 millones.
500 millones, ya, claro, con la inflación que hay y los recursos. De alguna manera, el municipio de Puerto Iguazú está privilegiado con relación a otros, por un lado, por la actividad económica y por la coparticipación provincial, porque Iguazú tiene una adicional sobre la coparticipación que se obtuvo en su momento, y comparado con otros municipios recibe mucho más. Por ejemplo, Garupá tiene la misma cantidad de habitantes que Iguazú y recibe menos de la mitad. También San Vicente tiene aproximadamente la misma cantidad de habitantes que Puerto Iguazú, una zona rural que tiene que mantener caminos rurales para que la gente atienda su producción. Y también la coparticipación está en el orden de la mitad o menos que Puerto Iguazú, y sin embargo una vez se observa condiciones mejores, que acá más prolijo, las calles están mejor, ¿qué está pasando entonces?
Ahí hay dos factores, Horacio, que son determinantes, que lo primero es el aislamiento que tiene Iguazú en la región, ¿no? Porque a esos recursos que abundan también hay propuestas de trabajo en el plano internacional, hay alianzas estratégicas que el municipio no realiza, hay fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Confederación Andina de Fomento, que son entes que promueven y son promotores del desarrollo local, donde el municipio directamente no trabaja. Y ese aislamiento tiene que ver también con la falta del trabajo técnico con personal capacitado y que lleva adelante esta política que nosotros hemos considerado con el concejal Florentín, que se basaban en 4 ejes en su momento. El primero era determinar un plan estratégico para hablar de los lineamientos y de los objetivos a los que tendría que estar dirigido la política de desarrollo local del municipio, tanto económica como social, como productiva, para que le dé una idea a la persona, al empresario, al emprendedor, al que viene a invertir, al que viene a poner un emprendimiento, de cuáles son, a qué apunta el municipio. Nuestra ciudad tiene como paradigma ser una ciudad donde la mayor inversión que se hace es por parte del privado y el público no acompaña con la infraestructura. Nosotros estamos hablando de problemas que estamos trayendo hace 30, 40 años en torno a la infraestructura y, sin embargo, el privado elige Iguazú para venir a invertir. Entonces, vemos que recursos para el trabajo, para la parte pública, hay, lo que está es mal empleado o directamente, como decía el concejal, no hay una planificación. Por eso nosotros trabajamos en una planificación estratégica, en actualizar el plan regulador que tiene más de 15 años, que está desactualizado en un montón de cosas y siempre se enmienda con pequeñas modificaciones en el consejo que no responden a ningún criterio. También trabajar en el segundo punto, que tiene que ver con un plan de desarrollo que involucre a todas las áreas y a todos los organismos que intervienen en el territorio de nuestro municipio. Y dos planes que son fundamentales, que es el de infraestructura vial y de servicio y el mejoramiento de los espacios públicos. Creo que ahí nosotros trabajamos sobre las cuestiones que tienen que ver con el mejoramiento del espacio público, el embellecimiento de la ciudad, el brindarle al turista y al vecino que vive una mejor calidad de vida en torno a los mejores espacios para que habiten, y también cambiarle la cara a la ciudad con las obras que son necesarias y prioritarias. Hoy el concejal hablaba de un estudio y de trabajar con equipos técnicos para el mejoramiento de la infraestructura vial, no solamente con los equipos técnicos, sino que darle la posibilidad, como decía, a los emprendedores y a los vecinos, de que sepan hacia dónde va el desarrollo de la ciudad, sobre cuáles arterias se va a trabajar fuertemente, cuáles van a ser los alineamientos comerciales, gastronómicos, porque hoy todo lo que surge es de manera espontánea. Si se conformó un alineamiento gastronómico en la Avenida Córdoba, no fue porque se planificó, sino porque de manera espontánea surgieron los restaurantes, y eso no podemos dar cuenta tranquilamente con la infraestructura de las cloacas. Entonces no hay un crecimiento estructurado, hay un crecimiento que es absolutamente irregular y espontáneo, y a ese crecimiento hay que darle un marco, hay que darle una estructura, hay que darle una tendencia hacia 20 años, cómo queremos nosotros que se desarrolle la ciudad, y la única manera es planificando.
Bueno, uno se imagina aquellos que quieren hacer algo por la ciudad, que tienen esa impronta del interés por las cuestiones comunes. Uno llega, y siendo sobre todo candidato a intendente, uno se imagina, si llego a la intendencia, mire, lo primero que hago es tal cosa, o no lo primero, pero porque a veces es lo cotidiano lo primero, ¿no? Pero algo fuerte como para tratar de mostrarle de entrada a la gente qué rumbo se quiere llevar, hacia dónde vamos, como una especie de señal, ¿no? ¿Te imaginas algo de eso?
Mira, yo creo que lo que primero tenemos que hacer, si llegamos, es hacer un inventario de qué es lo que quedó en la intendencia. Para mí la transparencia es fundamental, Horacio. Tenemos que transparentar y mostrarle a la gente cuáles son los recursos con los que contamos, cuál es el estado de los bienes municipales y cuál es el punto de partida que tenemos. Y mostrarle, digamos, hay sistemas, es decir, yo no entiendo cómo una empresa privada puede mantener su contabilidad en forma totalmente organizada y transparente, y en el Ejecutivo Municipal, cada vez que pedimos un informe, no nos contesta nadie, cada vez que alguien va y pregunta algo, nadie le contesta. Es decir, hay un oscurantismo administrativo.
Y no hay forma que muestre los papeles, ¿no? Lo, lo, los documentos que respaldan los balances y las cuentas.
Lo hemos pedido innumerables veces.
No hay
entonces, ese oscurantismo es lo que tiene que terminar, porque la gente tiene que tener confianza de qué es lo que se está haciendo con su plata, porque la plata viene del bolsillo de la gente, de los tributos, de los impuestos, sean nacionales, provinciales, porque, digamos, también recibimos por coparticipación. Entonces, yo creo que lo elemental, una vez que ingresamos a la administración, es que la gente tenga la seguridad y la claridad de cómo se están administrando sus recursos. Luego nos sentaremos a planificar cuáles son las obras prioritarias, necesarias, pero creo que la gente tiene que volver a confiar en la administración pública. Hay una crisis de confianza y yo creo que estamos en esta suerte de bancarrota moral, ¿no? En donde todo está bien, donde todo está permitido y tenemos que salir un poco de eso, romper un poco ese paradigma y demostrarle a la gente de que el funcionario público está al servicio de la gente y que no está para servirse de los recursos de la gente. Hoy la gente es muy escéptica. Uno escucha por ahí, ¿no?, frases hechas, ¿no? Y realmente yo creo que hemos llegado a tal punto, ¿no?, en donde se toleran cosas que son totalmente irrazonables. Es decir, bueno, roba un poquito, o roba pero algo hizo, o roba. No, el funcionario no tiene por qué robar un solo peso. Es decir,
ya ni siquiera es algo hizo, porque se hace poco y nada, sino algo me dio.
No, bueno, en este caso yo creo que la gente... Por ahí uno habla y dice, no, lo que pasa es que hay gente que se le regala algo y bueno, y va y vota. No, mentira. La gente, no hay que subestimarle a la gente. La gente es mucho más inteligente de lo que uno cree. Mucho más inteligente de lo que uno cree. Y está cansada. Es un denominador común en todos los barrios de que no le han brindado soluciones a nadie. A nadie. Y las pocas soluciones, que por ahí es la regularización de tierra, surgió de la banca de la oposición. Es decir, ni siquiera esa idea se les cayó. Entonces tenemos que buscar hacer una vuelta de rosca y empezar a construir el Iguazú que queremos, y entre todos los sectores, que hay sectores empresariales que están dispuestos. Nosotros tuvimos reuniones y nos enteramos de cosas. Por ejemplo, hay partes en la avenida en donde ciertos empresarios hicieron los caños para hacer el cableado eléctrico y todo el teléfono, todo el cableado subterráneo para que quedara linda la avenida, y jamás las empresas y la municipalidad se encargó de que crucen los cables por debajo de la vereda. Entonces es como que estamos totalmente desconectados, y lo que necesitamos es eso, de que tanto los trabajadores como los comerciantes como los empresarios fijemos un objetivo en común y empecemos a trabajar en conjunto. Es decir, no podemos trabajar cada uno por su lado y cada uno con ideas de ciudad distintas. Necesitamos eso, necesitamos conectarnos, necesitamos tener diálogo, y sobre todo necesitamos entender eso, de que la función pública tiene la única finalidad de mejorarle la calidad de vida a la gente. Es decir, si la política no sirve para eso, no sirve para nada. Y nosotros hemos demostrado, creo que en estos años, de que estamos para eso, para servirle a la gente, para brindar soluciones. A veces no se conoce todo el trabajo que hacemos, pero a mí me tocó estar 2 años como único opositor, y por ahí la gente no sabe porque no está todos los días ahí adentro. Pero yo siempre digo, soy como el chico al que le hacen bullying en la escuela, ¿viste? Porque la situación ahí a veces es insoportable. Es decir, a veces yo cuando me dicen, tenemos que ir al consejo, y me agarra a veces un bajón, porque tenés que ir a pelear cosas obvias con gente que no quiere dar soluciones. Y vos ponés la solución en la mesa y te dicen, no, lo que pasa es que eso es tuyo, no te lo vamos a aprobar. Como pasó hace poco cuando queríamos presentar el proyecto por el tema de las pegatinas y de que no se ensucie durante la campaña, me decía, no, esto viene de tu bloque, vos sabés de que acá nosotros manejamos los proyectos y nosotros... Y yo digo, no podemos estar a esta altura chicaneándonos y de esta manera. Es decir, yo he apoyado absolutamente todos los proyectos que consideré que eran de beneficio para la comunidad, pero el grado de inmadurez política que predomina en esta ciudad es enorme. Es decir, no podemos estar desconectados de FOS, y de las ciudades que nos rodean. Es decir, tenemos que programar acciones conjuntas. No podemos estar desconectados del empresariado, no podemos estar desconectados de los comerciantes. Es decir, la Avenida Brasil hace muchísimo tiempo tendría que tener un sistema de marquesinas unificadas. Tendríamos que tener también un sistema de veredas padrón, como le dicen, lo estandarizadas. Hay muchísimas cosas por hacer, pero nosotros estamos en una situación de anarquía, es decir, cada uno hace lo que quiere. Y en esa anarquía es como, no, hoy llegan las elecciones y uno se entera, no, lo que pasa es que me regalaron el carné. El otro día me contaron de que le regalaron el carné a una mujer que nunca manejó en su vida. Y que no tiene auto, no tiene moto, no tiene nada. La empleada doméstica de un amigo me dice, no, estaba contenta porque le regalaron el carné. Pero no tiene moto, no tiene auto y no sabe manejar. O sea, no podemos llegar a esa situación.
El sublema que encabezás, Kevin, se llama Tenemos Futuro. ¿Vos qué querés reflejar con eso? Digamos, porque evidentemente si hay una ciudad con potencialidad en la provincia, más allá de muchas que han crecido con actividades que tienen que ver relacionadas con la tierra o con la actividad comercial, pero uno siempre pensó que Iguazú como que está para más, que nos hemos quedado, y que con relación a las ciudades tan importantes que tenemos cruzando el río hacia los dos lados, ¿no? Medio como que nos estamos atrasando, nos estamos quedando, uno cada vez que ve más diferencia entre una ciudad y la otra.
Lamentablemente sí, Tenemos Futuro, yo creo que apunta a esto, ¿no? Al enorme potencial que tiene la ciudad de Puerto Iguazú y también al enorme potencial humano que tiene. Es decir, yo creo que tenemos la gente y somos los iguazuenses gente de trabajo. Gente de trabajo capaz de llevar adelante las grandes transformaciones para Puerto Iguazú. Simplemente estamos desconectados. Yo creo que tenemos una comunidad casi sumida en una situación de depresión colectiva, ¿no? Porque estamos como bajoneados. Y tenemos que salir de eso y darnos cuenta de lo que Iguazú debe ser y de lo que debió ser. No conformarnos con la realidad y decir, loco, esto... La realidad que tenemos no es la única realidad posible. Podemos estar muchísimo mejor, pero necesitamos esto, necesitamos entre todos empezar a construir la ciudad que queremos.
A mí me da la impresión de que la gente que nos visita, aquellos que vienen por turismo, o gente que viene por trabajo, hasta los funcionarios del orden nacional, cuando ven la ciudad, después, bueno, recorren las cataratas, el aeropuerto se está ampliando de una manera importante, y llegan a la ciudad medio como que hay una decepción generalizada, y nos miran como diciendo, che, ¿a ustedes qué les pasa?
Nos pasa todos los días. Y yo no conocí una persona hasta ahora, en todos estos años, que me diga, ¿sabes que estoy orgulloso de lo linda que está nuestra ciudad? Un iguazuense. Y los turistas también, ¿cuántas veces nos pasa de que te encontrás con un turista en el microcentro, en la avenida Victoria Aguirre y avenida Brasil, y te preguntan dónde está el centro? ¿O qué pasó? Yo hablo mucho con los taxistas y remiseros, y ellos también dicen, ¿qué pasa con esta ciudad? ¿Por qué está tan fea? Tiene las cataratas, ¿por qué es tan sucia, tan fea, tan desordenada? Entonces, uno que nace y crece acá, la verdad que te da angustia, te da angustia. Hace poco hablaba con un arquitecto también acá de la ciudad de Puerto Iguazú, y él me decía, yo no sé qué tiene Iguazú que no te genera arraigo. Me dice, yo no soy de acá, estoy hace muchos años acá, pero me quiero ir. Me quiero ir porque no me aguanto, no me aguanto la desorganización, no me aguanto la falta de servicios. Y lamentablemente tenemos que cambiar esto, y lo podemos cambiar. Pero bueno, necesitamos esto, necesitamos empezar a fijar un horizonte, y necesitamos también animarnos. Es decir, es también una cuestión de tomar una decisión, de emprender un camino distinto. Si ya hace 20 años que venimos probando las mismas recetas y no funcionaron, es obvio que no van a funcionar hacia el futuro. Es decir, ya las promesas que nos hicieron no se cumplieron. Y uno, hasta yo pensaba, cuando inicié mi gestión como concejal, de que esta gestión iba a ser distinta. Y tenía la esperanza, fíjate, y la ilusión de que Iguazú iba a empezar a salir para adelante. Y después, bueno, nos encontramos con lo mismo de siempre, con un intendente que se rodeó de las mismas personas de siempre, Y bueno, y acá estamos. Lamentablemente perdimos otros 4 años y son 4 años más de atraso. Y tenemos que también ser un poco más responsables todos los iguazuenses y empezar a caminar un camino distinto y empezar a poner el hombro para sacar esta ciudad adelante. Porque a veces la gente también se confunde, uno es candidato, pero no sé qué se imaginará la gente, pero es una enorme responsabilidad y también es un enorme acto de amor por la ciudad que tenemos. Es decir, nosotros, yo tengo mi profesión y la mayor, casi todo el equipo tiene su trabajo, el arquitecto trabaja como arquitecto y como docente, Úrsula es una emprendedora local que también integra nuestra lista, que es hija del dueño de la Aripuca. Es decir, todos tienen sus ocupaciones, pero coincidimos en un objetivo común y coincidimos en que si nosotros entre todos no ponemos el hombro y empezamos a traccionar para sacar esta ciudad adelante, nunca vamos a tener la ciudad que queremos, porque somos presa de un sector político de que haces negocios con el poder y que no se quiere mover de ahí y que está cómodo ahí.
Bueno, gracias Kevin Florentín y Alejandro Verón. El primer candidato de la lista de concejales es Ovidio Müller.
Ovidio Müller, actual jefe del ANSES, y bueno, yo siempre digo de que es también mostrar un concepto a la gente de lo que queremos con la función pública, porque Ovidio es un funcionario que le dio totalmente un cambio en la atención al ANSES y que trabaja todos los días, más de 12 horas por día, y bueno, se acerca a la gente, hace operativo de ANSES, y yo creo que demuestra con claridad cuál es nuestro objetivo como funcionarios públicos, es decir, demostrarle a la gente de que estamos al servicio de ella.
Bueno, gracias por venir, por prestarse a este diálogo para esta comunicación con la gente.